En este caso vamos a conversar con Paula Rotundo, que es asesora en lactancia materna. Y aunque les parezca que no, la mujer en el momento donde está en un periodo de lactancia también sufre determinados tipos de violencia, y antes de convertirse en madre también está la violencia obstétrica. Bueno, vamos a dar vuelta por todos esos temas junto a Paula. ¿Cómo estás, Paula? Bienvenida.
Contenta de estar acá.
Bueno, importantísimo tu aporte, porque pensábamos mientras armábamos la producción de este espacio, nos acordábamos de estos hechos bastante lamentables que conocíamos el año pasado a través de los medios, donde hubo dos o tres seguidillas de mujeres que salían a denunciar que por darle teta a su bebé en un espacio público terminaban prácticamente detenidas por la policía. No fue una barbaridad, se habló de una ordenanza que lo prohibía. Bueno, lo que puso sobre la tapa fue que no nos bancamos el cuerpo de la mujer en situaciones naturales, ¿no? En otras ocasiones lo hemos hablado con vos también en Radio Nacional. Nos lo bancamos como objeto de consumo, pero no en una situación natural.
O como el cuerpo de la mujer para la venta, ¿no? Todo aquello que a mí me pueda servir para vender un producto, un servicio, está aceptado. Y bueno, para alimentar, en realidad, que es para lo que vino el pecho de la mujer, las tetas de la mujer, es de lo que no nos permiten. Sí, la verdad es que se habían agarrado de una ordenanza que en realidad habla de la exposición pública de la desnudez bajo otros parámetros, no para alimentar una cría. No obstante, fue como la punta del iceberg de lo que socialmente a la mujer mucho se la ha criticado por esto. Venimos como de mucha pérdida sociocultural hacia la lactancia y es algo que se ha perdido, ver a una mujer amamantando a su hijo, ni hablar cuando ya no es un bebé de 0 a 3 meses, ¿no?
Claro.
Que es como que está menos aceptado todavía o provoca hasta cierta repulsión, aún entre mujeres. Creo que eso fue lo más terrible, lo que salió por debajo de eso.
Sí, bueno, creo que más que, de hecho, es se me viene esta imagen, ¿no? La mamá que amamanta a su niño, tal vez de 2 años, y la abuela que está como un pájaro carpintero diciéndole que eso ya no corresponde, que es un vicio, que te está tomando el pelo, que ya no come. Bueno, todas las cosas que sabemos que hay que desoír, porque la realidad es que el bebé empieza a amamantar cuando nace y no hay fecha de vencimiento para la lactancia, Paula.
No, de hecho, siempre decimos esto, ¿no? Que la Organización Mundial de la Salud dice mínimo hasta los 2 años, a partir de los 6 meses, acompañando con la alimentación complementaria. Que volvemos siempre a repetir lo mismo, es la alimentación complementaria la que viene a acompañar esta lactancia, no es que el niño deja de tomar la teta para comer cada vez más. Esa es una cuestión de los grandes, ¿no? Los adultos que cada vez queremos que este niño sea menos niño, tras que poco se lo respeta desde el nacimiento, ¿no? Con sus tiempos. Lo que sí también podríamos rescatar, porque muchas mujeres se sienten como obligadas en tiempos, de que, no, aquella dio hasta los 2 años, yo puedo dar hasta los 6 meses. Esto de lo placentero que tiene que tener la lactancia, que hay que charlar cuando ya no es una situación placentera para la madre, cuando esto de volver a trabajar con un niño de 2 meses se hace muy cansador. Son todos puntos para charlar, porque no todas las maternidades son iguales, como no todas las mujeres somos iguales.
Sí, es buenísimo ese punto, porque además hablábamos recién fuera de micrófono, yo te planteaba esto de una suerte de mito, ¿no? Vos me dirás, que tiene que ver con que tanto la maternidad como prolongar la lactancia de alguna manera te quitan independencia o se empieza a jugar con esto, ¿no? Que vivís solamente para amamantar al bebé, que por supuesto si esa demanda, esa demanda, no es con horario. Sí. ¿Y qué nos pasó con esto? ¿Hubo un momento de una cierta construcción de independencia y de necesidad de liberación que nos terminó alejando de alguna manera de esto placentero que es criar un hijo y sobre todo disfrutarlo en los primeros años, donde de alguna manera sí depende de su mamá y está buenísimo que así sea?
Yo creo que el mercado de, bueno, las farmacéuticas, las leches de fórmula han encontrado una gran beta en esto de vendernos independencia, en esto de que un padre puede dar la mamadera, entonces la madre no tiene que estar sobreexigida, cuando en realidad han encontrado una muy buena forma de vendernos. Y, a ver, vendernos algo que es poco saludable, que solamente tendría que estar utilizado en momentos muy específicos. Y lo que no nos dicen es que en realidad la maternidad va de mucho contacto y de sostén. No es solamente dar el pecho. Y que el padre se puede ocupar de otras cosas. O sea, se puede ocupar de atender a este niño cuando no esté tomando el pecho, se puede ocupar de ayudar a la mujer en otras tareas en el hogar, y ayudar también es una palabra bastante desafortunada, sí. Digamos, el hombre lo tendría que hacer porque también vive en ese hogar. Pero la verdad es que es como una venta de la independencia cuando las mujeres tenemos otros métodos, ¿no?, para poder seguir manejando nuestros tiempos, y cuando, por ejemplo, hubiera sido mucho más favorable que pudiéramos haber cambiado las leyes laborales, ¿no?, como para poder maternar y tener una lactancia exclusiva, exitosa, durante más tiempo y no tener que ofrecer leche de fórmula para volver a trabajar. Mm. Eso no es independencia.
Hablabas recién de cómo tratamos a los bebés desde el momento de nacer, ¿no? Y pensaba instantáneamente en la violencia obstétrica, que es otra forma de violencia que se ejerce hacia la mujer, y particularmente en tu especialidad, que es la lactancia materna. ¿Qué pasa con esos partos que no se respetan, con esas mujeres y esos niños a los cuales no se les respeta su tiempo? ¿Y qué pasa después con esa relación mamá e hijo y la lactancia?
Me pasa con la violencia obstétrica, que si bien es una forma de violencia de género, también tiene este matiz, ¿no?, de violencia contra el niño. No se le da la importancia a esto de la brutal violencia que se ejerce contra los niños en cualquier mecanismo de nacimiento, ya sea una cesárea, ya sea un parto, vamos a decir vaginal, ni siquiera
parto natural.
Natural es una cosa y fisiológico es otra, porque no es lo mismo que a mí me tengan atada una camilla, no es lo mismo que a mí me obliguen a parir en posición supina, de que no me den libertad de movimientos, de que me pongan una vida cuando no la necesito, que no me, bueno, todo este tipo de cosas que hacen a la violencia obstétrica, y que muchas veces parir vaginalmente tampoco no hace a que ese nacimiento haya sido respetado ni a que sea un buen inicio para la lactancia. Porque también mucho se ha generado un mito alrededor de esto, ¿no? De que si tenés un nacimiento por cesárea, la lactancia va a empezar con el pie izquierdo, y yo siempre digo que hay que informarse, que no es básicamente eso. Si el nacimiento va a tener que ser por cesárea, por las razones médicas que así lo indican, deberíamos informarnos con tiempo sobre cómo va a empezar esta lactancia, porque la verdad es que el cuerpo no funciona de la misma manera, pero se puede lograr con las herramientas necesarias. Afecta directamente la violencia obstétrica a las lactancias y al modo que vamos a empezar a criar a este nuevo hijo o hija.
Son fundamentales, siempre se dice, las primeras horas de contacto, ¿no? Y además, vos hablabas hoy de la lactancia y del acompañamiento, y es algo que te escucho decir siempre, toda la familia es la garantía de una lactancia exitosa. Se deposita mucho sobre la mujer y es una presión muy fuerte, que me gustaría que vos lo amplíes y cómo lo trabajás en tus asesoramientos y en tus acompañamientos, tanto para la mujer que quiere tener una lactancia prolongada como la que no lo desea de esa manera, y no porque tal vez no tenga leche para ofrecerle a su bebé, sino porque no desea alimentarlo de esa manera. ¿Qué pasa en esos dos casos? ¿Y qué pasa con el rol de toda la familia? Digo, del compañero o papá de ese bebé, de los abuelos que están alrededor, ¿cómo tiene que funcionar todo eso para que sea por lo menos un tanto, no voy a decir equitativo, ¿no? Porque después de tener un bebé, de gestarlo y de parirlo, hay un desgaste en la mujer que los demás no lo tienen, pero sí, para que sea menos desigual.
Vamos a partir de la base de que la lactancia, si bien es algo natural, es algo para lo que el cuerpo viene preparado, no es algo que la mujer tenga aprendido, ¿sí? Y menos en las situaciones normales de crianza de la mayoría de las mujeres, donde no hemos visto a nuestras madres dar la teta prolongadamente a otros hermanos, a veces ni siquiera existió el hábito de la lactancia, ¿no?, en la familia. Entonces es un arte, hay que aprenderlo y hay que buscar ayuda para eso, porque comercialmente también la lactancia tuvo este vuelco el último tiempo de que dar la teta es lo mejor, es la vacuna de tu bebé, bueno, todos estos spots, sí, ¿no?, que vemos de todas estas políticas de salud, ¿no?, muchos folletitos, lo que decimos siempre. Pero cuando algo va mal, cuando el papá se queja de que el bebé llora, es porque se queda con hambre y llevamos ya esta situación al control pediátrico y ahí por lo general terminamos con una mamadera. Yo creo que primero va esto, ¿no?, de aprender sobre el arte de amamantar, de cuáles son las necesidades básicas y reales del bebé, que no es solo tomar la teta, ¿sí?, sino que el contacto con el cuerpo de la madre es su sitio, es su hábitat. El niño no comprende de ya tomé la teta, tengo el pañal limpio y puedo estar en el changuito 5 horas o 3 horas, como dicen, ¿no?, que la teta se toma cada 3 horas porque esa es otra. Y socialmente esto, primero que el que no suma se debería callar. Porque la lactancia tiene esto de que si bien o nos dieron la teta o dimos la teta o vimos a alguien dar la teta, y por esa simple razón creemos que todos podemos opinar sobre la lactancia de otro, y la verdad es que no ayuda cuando no viene, digamos, con una base de apoyo, de bueno, la verdad es que yo no pude dar la teta a mi hijo, pero ¿qué necesitas? ese vendría a ser un gran apoyo. Y por parte del padre volver a lo mismo, ¿no? Que se encarga de la crianza del niño por partes iguales, más allá de la teta. El desgaste físico y emocional de la mujer es mucho más grande, ¿sí? Pero el padre es el que debería sostener y siempre es el que debería tener esta mirada de que la mujer puede. O sea, es la mujer que gestó a tu hijo. O sea, ¿cómo no va a poder alimentarlo, sí? Entonces, si no hubo duda en cómo esta mujer pudo gestar a este niño, ¿cómo vamos a dudar después si lo puede alimentar? ¿Sí? Mucha desinformación también, creo. No siempre se hace con un grado de maldad, ¿sí? Pero es mucha desinformación.
¿Y qué pasa con aquella mujer que elige no amamantar a su niño, no seguir adelante con una lactancia, aunque pudiera hacerlo, ¿no? Porque no tiene ganas, porque tiene ganas de tener más tiempo libre, porque no siente que sea un momento placentero de encuentro? Y digo, ¿qué pasa también desde la mirada del otro y de las otras, ¿no? En esto de las imposiciones a las mujeres por doble partida hacia las madres, en esto de empezar a deconstruir las comunicaciones violentas que ejercemos hacia las mujeres. ¿Cómo acompañamos aquello que tal vez nos parezca que no está tan bueno, pero tenemos que aprender a acompañarlo o a respetarlo por lo menos?
Hay diferentes puntos ahí. Primero, una mujer que nunca desea dar el pecho, aún esta mujer que lo piensa durante la gestación, estaría bueno que encuentre esta razón realmente que es la que le late dentro y dice yo no voy a poder con esto, porque quizás no es solo el hecho de dar la teta, tiene que ver directamente con cómo voy a poder criar yo, cuán capaz me siento para criar este niño también y no solo con poner el pecho, ¿sí? Una vez que se entiende esto, hay algunas que dicen, bueno, yo creo que lo puedo lograr cierto tiempo hasta que empiece a trabajar, porque después las presiones son demasiadas, porque no descanso de la misma forma. Y en ese caso, sí, dar el sostén y el acompañamiento necesario para que cuando la madre realmente sienta que es el momento, poder lograr un destete lo más respetuoso para mamá y para bebé, ¿sí? Porque un destete brusco, esto de, yo ya fui y me compré la famosa pastillita que no sirve para nada para destetar, la verdad es que es muy poco amable con el cuerpo de la mujer, ¿sí? Que puede tener muchísimas consecuencias, y para con la diada, para con su bebé, o esto que te dicen, píntate la teta de rojo, entonces después se va a asustar y no va a querer más la teta. Eso no es respetuoso ni con el niño ni con la madre, o basar este destete en mentiras, ¿sí? Si realmente la mujer tiene un deseo genuino que en algo se está basando y es muy personal y particular de que necesita destetar, se debe hablar francamente de por qué necesita destetar y no porque el niño sea insoportable y viva arriba de mi cuerpo. Digamos, porque los niños viven arriba del cuerpo, sí, claro, de sus madres, ¿sí? Ese no debe ser el motor y, bueno, está bueno ser sincero y acompañar. Y otra vez como que el de afuera es de palo, ¿no? No es el que pone el cuerpo. Me hiciste acordar de otra mujer que está muy en estos temas de maternidad y crianza, que es Noemí Arvada, una española que, bueno, personalmente admiro muchísimo. Y ella tiene una frase, partiendo de este tipo de conceptos, de que no necesito que tu feminismo me salve. En esto de que realmente no se está respetando tampoco la decisión de la otra, que sí sintió esta necesidad, estas ganas de ser madre, que volvemos a lo mismo, ni siquiera es necesidad porque el niño no me viene a dar nada, el niño viene a recibir todo, ¿sí? La verdad es que creo que ha venido muy de la mano, volvemos a lo mismo, con todo lo que me puedan vender y con todo lo que me quieran hacer sentir que yo tengo que ser igual a un hombre, cuando en realidad la igualdad no va en eso. Claro. Nuestros derechos deberían ser iguales, pero yo no soy un hombre. Yo tengo ganas de gestar, yo tengo ganas de quedarme en mi casa a criar a mi niño, a darle la teta si así lo quiero, y a estar acompañada y respetada en estas decisiones. La verdad me parece que eso ha generado muchísima brecha entre mujeres, porque el niño no me viene a atrasar en ningún punto. De hecho, cuando vos hablas con madres, aún con madres que después se han separado de sus compañeros y simplemente pasaron a ser el padre de sus hijos, muchas te dicen, yo he avanzado mucho más desde que tengo hijos porque han sentido hasta cierto compromiso social por cambiarse y cambiar, ¿no?, a la sociedad en general. Entonces, realmente esto de que la maternidad se nos ha impuesto a las mujeres como un modo de atrasar, me parece tristísimo, cuando en realidad para muchas ha sido como una gran puerta para modificarnos y modificar a través de la crianza.
Creo que lo fundamental es que sea una elección, ¿no? Que hacia allí tenemos que ir, que la maternidad sea siempre una elección. Entonces, como punto de partida, si sucede de esa manera, todo lo demás puede ser posible.
Y del poder que eso tiene. Cuando hablamos de lactancia, yo creo que está como muy aplacado el poder femenino, ¿no? El poder de que mis hormonas trabajen a mi favor y a favor de mi cría, y que eso para el mercado no está bueno.
El capitalismo no quiere la lactancia materna.
No, y de hecho no te quiere con tus hormonas de satisfacción al tope, porque no te las pueden vender tampoco, te quiere alinear para que puedas mantener relaciones cuando tu pareja lo quiere y no cuando tu organismo así lo dicta. También de hecho hay un concepto bastante asqueroso de que la mujer mientras da la teta está sexuada, como si nos convirtiéramos, ¿no?, en una ameba que va por el mundo, cuando en realidad la libido está totalmente canalizada en este ser del que yo me enamoré, y bienvenido sea, porque lo tengo que criar, y si no estoy enamorada de mi cría es muy difícil ponerle el cuerpo 24/7, ¿no? Las mujeres no nos asexuamos, simplemente somos capaces de poder mutar y de mantener este poder para criar.
Paula Rotundo es asesora en lactancia materna. La encuentran con ese mismo nombre en las redes sociales, en su propia página, si ustedes quieren retomar algo de esto, si quieren prepararse para una lactancia que sea plena, o están transitando o quieren finalizarlo. Me parece que está buenísimo esto que plantea Paula, desde el respeto, desde el amor y sobre todo desde el conocimiento de lo que tenemos que hacer. Te agradezco mucho que hayas pasado por aquí.
Un gusto pasar este día con vos.
Estamos en el Parque Oliver. Esta es una transmisión especial de Radio Nacional en este 25 de noviembre, Día de Erradicación de la Violencia hacia la Mujer, y elegimos hablar de violencia desde diferentes puntos, incluso este tan amplio, tan profundo y tan cercano que acabamos de conversar con Paula.